Estoy segura que a ninguno de los vallisoletanos les gusta ir por la calle paseando, disfrutando de nuestra ciudad y encontrarse pues con algún roedor, con alguna cucaracha, ¿verdad? O cuando en verano de repente hay una plaga de mosquitos. Bueno, pues hoy vamos a conocer perfectamente todo lo que se hace con el programa de lucha contra plagas desde el Ayuntamiento de Valladolid. Han incorporado novedades este año, pero es que a lo largo de todo el año hay una brigada, incluso de zoonosis, que nos protege de todos estos animales que de vez en cuando les gusta pasearse por sus anchas por la ciudad. Por eso queremos conocerlo mucho más en profundidad y vamos a saludar al concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado. Muy buenos días.
Buenos días.
Un placer, como siempre, saludarte, Alberto, para conocer, yo creo que mucho más de cerca, esta lucha que existe a diario y durante todo el año por parte del Ayuntamiento de Valladolid, que este año ha incorporado además novedades, pero que es una lucha, como decimos, que es constante cuando hay muchas veces que pensamos y vemos muchas cagadas de palomas. De ahí, madre mía, ¿y cuántas palomas hay en la ciudad? ¿No se podría hacer algo? Bueno, pues sí que se hace, ¿no?, a lo largo de todo el año.
Sí, evidentemente. En la ciudad la gente no sabe la cantidad de actuaciones e intervenciones que tenía el Servicio de Salud Pública. Lo que normalmente te demanda es un tema de palomas, pero estamos las palomas, los mosquitos, las cucarachas, los roedores. Es decir, son seres que conviven con nosotros y tienen que convivir en un número limitado. Es decir, es un control poblacional. En Valladolid tenemos un servicio de zoonosis con un capataz, con 12 oficiales, con 2 vehículos, que hacen intervenciones anuales y dan una batida, por decirlo de alguna forma, en la ciudad. Luego requiere también la colaboración del ciudadano. Una vez más, cada vez que hablo de colaboración, la gente dice, insistes demasiado. Es que es así, tanto en limpieza, en policía y ahora en este tema. Si nosotros, que es nuestra misión, intervenimos en zonas públicas, en cañerías, en calles, en zonas públicas, los animales, cuando nosotros hacemos estas intervenciones, pues se van a ir a otros sitios, los que resten. Y claro, serán en los edificios, por ejemplo, las comunidades de vecinos que lo hacen, que sé que lo hacen, las que hacen sus propias intervenciones para desratizar o para eliminar, por ejemplo, las cucarachas. En roedores, hacemos 2 intervenciones por año en toda la ciudad y en cucarachas también 2 años en toda la ciudad. Esta mañana en la Junta de Gobierno hemos aprobado el contrato porque eso se externaliza, por ejemplo, de mosquitos, que la gente no sabe que tenemos 6 puntos de control para mosquitos en la ciudad. Y, por ejemplo, el año pasado se hicieron 13 intervenciones ordinarias y 7 extraordinarias por determinadas superpoblación de mosquitos. En cucarachas y en roedores, el año pasado, aparte de las 2 intervenciones por año, se hicieron 180 jornadas ordinarias y extraordinarias, 700. Ya no te cuento el mundo de las palomas, que es el más complicado, el más visual y en que intervenimos. En palomas se han capturado de las toritas el año pasado 6.117.
Madre mía.
6.000, que se dice pronto. Sobre todo, este es un problema que también solicitaríamos la colaboración de aquellos propietarios que tienen viviendas que no están habitadas o que están abandonadas. Las ventanas tienen que estar cerradas porque si no entran y empiezan a generar anidamientos y tenemos un problema. Lo he dicho varias veces en la radio y lo diré. Frente a Calderón, lo que eran el comedor social que había antiguamente, ahí hemos puesto jaulas de captura porque ese edificio que estaba abandonado pues generaba un foco inmenso de claro, palomas. Uh-huh. Las torcaces son complicadas. Esas ya no entran en las jaulas, esas hay que tirar nidos. Y el año pasado se tiraron 686 nidos de este tipo de animales. La verdad es que es un trabajo constante, diario, es una lucha diaria.
Claro. Has hablado que se hacen 2 intervenciones por año para acabar con todo este tipo de animales que habitan, pero claro, también has dicho que hay puntos de control. ¿Cómo sabéis
dónde,
o las zonas
de
dónde
control
están más en Valladolid?
No,
dónde
pero
hay
son para los mosquitos.
Solo para
Puntos de
los
control
mosquitos.
sí, para los mosquitos tenemos puntos de control que son zonas donde hay zonas con humedales, porque evidentemente tienen su hábitat. También intervenimos en plagas de conejos. Es que realmente es un mundo como para tirarse una hora hablando. Y los puntos de control para los mosquitos, pues en humedales, lo mismo se especifica, por ejemplo, y eso nos lo dicen veterinarios y también lo dice el propio servicio de zoonosis, a los ciudadanos, no me den de comer los animales. Los animales son animales, ya se buscarán la vida. Si usted da de comer a las palomas, pues cuando las palomas marchen, quedará la comida, vendrán los roedores, pero vendrán las cucarachas. Hay que evitar aguas estancadas, donde pueden venir los mosquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poquito de colaboración. Los chavales trabajan muy bien y hacen muy bien su labor, y cuando hay momentos muy puntuales intervienen, que nos llaman y allí vamos. pero es una labor constante.
¿Y cómo conocéis las zonas donde hay mayor número de este tipo de plagas, o de roedores, o de cucarachas, o de conejos, incluso de mosquitos? ¿Hacéis estudios también, concejal,
sí,
¿no?
Sí,
Para conocerlo.
Sí, se tiene. Cuando llega yo, a mí todos los meses me pasa un informe de todo lo que se va haciendo, porque tienes que tener un control. El otro día, cuando lo expusimos en el ayuntamiento, con el tema este de la geolocalización y los mapas, aquí un saludo a los servicios de cartografía que nos han echado una mano, y a mi compañero Zarandona, al que lo omitimos el otro día de manera inadecuada. Este servicio de geolocalización nos indica dónde vamos a intervenir, dónde estamos interviniendo, y nosotros también tenemos, lógicamente, un estudio donde vemos. Lógicamente no podemos contar las palomas. Contar las palomas es como contar los granos del mar. Pero sí ves determinadas zonas donde por los excrementos, por ejemplo, al lado de un árbol, o en determinadas zonas, ellos tienen un control de más o menos dónde se ubican. Uh-huh. Por ejemplo, te he dicho que las toritas van a edificios, sí, normalmente deshabitados. No suelen meter ahí, pero las torcaces, que son más independientes, van por su cuenta, pues esas van a árboles. Van a árboles, árboles altos, y vemos zonas arbóreas o zonas de ajardinadas, ahí aparecen muchas de ellas y tenemos un cierto control, evidentemente, de dónde andan. Cucarachas, sabemos zonas, pero el tema de las cucarachas es muy importante la colaboración de los inmuebles y de las comunidades de propietarios.
Claro, porque sobre todo nos estás hablando de animales los que, bueno, estamos prestando más atención, porque son los que realmente pueden ocasionar, ¿no?, problemas y daños en la salud y en el hábitat de la ciudad.
No te haces ni idea. Las palomas, hay informes que tenemos de veterinarios que nos hablan de más de 30 enfermedades. Creo que el otro día, no sé dónde lo leí, que había habido una periodista que el marido casi se queda ciego, había muerto dos perros por el tema de los excrementos de las palomas. Es decir, es un tema serio. Uh-huh. Todos queremos, nos gusta idílicamente ver las palomitas en el parque, pero claro, todo tiene que tener un control.
Claro.
Se llama un control poblacional. Está bien, convivan con nosotros, perfecto, pero dentro de unos límites, lógicamente.
Uh-huh. Hablabas de esos puntos y de ese sistema de geolocalización, que es el que ahora mismo se está permitiendo conocer esos puntos del tratamiento para las plagas. Esa es la mayor novedad, ¿no?, que hemos incorporado este año, concejal.
Sí, con eso la gente sabe, o va a saber, de primera mano, dónde estamos y qué estamos haciendo. Pero luego, al final, el trabajo diario, el día a día, el andar en la calle, es cuando te llaman y te dicen... Ayer, por ejemplo, estuvimos en un concejo y me dice una señora, dice, hay unas avispas en Tacito. Bueno, ahí ya van a intervenir probablemente los bomberos.
Claro.
Y al final es, uh-huh, cierto. Pero siempre la gente te da el dato, te lo comenta, y hay que explicarles también que hay otros problemas que yo conocí de primera mano nada más llegar, como novato. Que es, me decía la brigada, dice, a veces intervenimos en una calle, por ejemplo, y echamos el producto para las cucarachas, y dice, van a volver a salir, porque los alcorques están levantados, o hay que no está bien estabilizada la calle, y dice, y debajo se crean lo que llaman zotecas, son las zonas de huevos de estos bichos, y dice, y con el calor vuelven a salir. Está bien que... es que son cosas curiosas que uno va aprendiendo y que yo... valoras mucho más su trabajo, porque la verdad es que ellos nos protegen de muchas enfermedades, sí.
Por supuesto que sí, la verdad es que hay que agradecer el trabajo que se hace desde esa brigada de zoonosis que actúa todo el año,
pues,
con esa lucha contra la plaga del ayuntamiento.
Que les demos, yo siempre les digo que son el patito feo de la concejalía, pero les quiero, porque evidentemente hablan todo el mundo de servicio de limpieza, que trabaja muy bien, y desde aquí lo quiero dejar claro. Uh-huh. Trabajan la policía, los bomberos, pero también los chicos de la brigada
de
salud pública, hacen un trabajo excepcional.
Pues sí, y además es que lo decía yo al principio, a todos nos gusta al final pasear, ver, disfrutar de nuestra ciudad sin este tipo de animales, que cuando se convierten en una plaga, pues realmente pueden llegar a ser un problema, ya
tú
no solo visual, sino también de salud, como estamos explicando.
Claro, tú lo has dicho, una plaga. Si no es una plaga, pues ahí están, evidentemente.
Claro,
las cucarachas han existido toda la vida, entendemos que no estén en nuestras casas ni en nuestras calles. Las palomas siempre han existido, pero ahora hay una superpoblación, que es un problema no de Valladolid, es un problema a nivel internacional. Porque métete en internet y verás la cantidad de problemas que hay en cantidad de ciudades con ellos. Es decir, quizá nos hemos pasado un poco de tuerca con el tema de las palomas. Es decir, hay que hacer un control poblacional. Están bien, tienen que estar con nosotros. Son encantadoras, pero limitadas, claro.
Pues ese trabajo que hacen, esa brigada, de verdad que se lo reconocemos desde aquí. Les agradecemos muchísimo todo lo que hacen y sobre todo también que incorporéis novedades y que la gente empiece a conocer también a través de un enlace, que la gente lo puede conocer, dónde se está actuando, dónde hay a lo mejor un mayor número de animales de estas características que estamos hablando y saber que ahí van a actuar desde el Ayuntamiento de Valladolid, desde la Concejalía de Salud Pública y Seguridad Ciudadana. Alberto Cuadrado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hablar sobre este tema que, aunque no gusta, tenemos que hablar y sobre todo conocer, que es muy interesante. Gracias.
Es muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983-25-1225.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Herrera en COPE Valladolid.
Hoy vamos a conocer esas 16th jornadas que se están celebrando estos días en la Universidad de Valladolid de jóvenes investigadores en física atómica y molecular. Seguro que para nosotros es muy difícil comprender todo lo que se está llevando a cabo, porque están hablando de temáticas como la física teórica, de la modelización computacional. Bueno, pues lo que decimos, para nosotros la verdad es que yo creo que va a ser muy complicado, pero seguro que para los investigadores de la Universidad de Valladolid, que tenemos y muchos y muy buenos aquí en nuestra ciudad, pues les está pareciendo muy interesante, porque precisamente está destinada a ellos, a jóvenes investigadores predoctorales, así como de máster y postdoc. Y ahí se encuentra Domingo Eras. Muy buenos días, Domingo.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer saludarte para que nos expliques y nos cuentes en qué están consistiendo estas jornadas de jóvenes investigadores al que tú perteneces y, sobre todo, qué supone para vosotros asistir a este tipo de congresos.
Bueno, pues para nosotros es una oportunidad muy buena para compartir ideas y discutir distintos puntos de vista. Y bueno, pues este año, este congreso nació en el año 2008 y en esta edición, en el año 2025, ha venido aquí hasta Valladolid. Y es para nosotros pues un honor albergar este evento científico.
Claro que sí. En el que habláis, como decimos, de temas, pues sobre todo que os están ayudando a seguir investigando, a conocer un poco la materia de la que estamos hablando, de física atómica y molecular, y todo lo que se está aprendiendo, investigando y apareciendo, ¿no?, en este sentido.
Eso es. Al final, bueno, nos juntamos aquí más de 80 investigadores jóvenes llegados de distintos puntos del panorama nacional y de muchas universidades extranjeras. Y bueno, pues sobre diferentes temáticas compartimos las investigaciones que, dentro de nuestras posibilidades, porque estamos empezando todavía, vamos desarrollando en nuestros grupos. Y pues bueno, es una oportunidad para abordar desde distintos puntos de vista, conocer a nuevos compañeros, para poder también entablar relaciones y colaboraciones multidisciplinares.
Claro, porque permíteme si me permites la pregunta, ¿cómo o cuándo se considera un investigador joven? ¿Hasta qué edad? ¿De qué edades están comprendidos esos investigadores jóvenes que os estáis reuniendo?
Bueno, hay desde estudiantes de máster, tenemos, que estarían sobre los 22, hasta los 30 años más o menos. En España la media de edad para acabar el máster ronda los 23 años aproximadamente, y luego la carrera científica continúa con una etapa predoctoral que dura pues unos 3-4 años. Entonces, pues bueno, más o menos esa franja de edad es la que abarcamos.
Ajá. Y claro, ¿cuál es tu caso, Domingo? ¿En qué estás trabajando, en qué estás investigando? Y bueno, pues cuéntanos un poco y comparte con todos nuestros oyentes qué está haciendo este investigador vallisoletano.
Sí, bueno, pues yo trabajo en el grupo de espectroscopía de plasmas y chorros supersónicos en la Facultad de Ciencias, y nuestra investigación es está en la frontera entre la química y la física. Ajá. Es investigación básica y nosotros lo que nos dedicamos es a, mediante chorros supersónicos, intentar descifrar estructuras moleculares de distintas moléculas que, por ejemplo, pueden tener un interés en el espacio interestelar o, por ejemplo, otras que son fármacos, de tal manera, por ejemplo, que analizamos cómo las conformaciones, cómo interaccionan con moléculas de agua. En definitiva, es ciencia básica, pero que luego supone la base, los pilares, para que en otras etapas y en distintas modelizaciones pues puedan dar lugar a grandes avances y a que, en definitiva, estos repercutan en la sociedad.
Claro, eso te iba a preguntar, ciencia básica, que después se pasa como a otro grado superior para que afecte de qué manera a la sociedad. ¿Cómo vuestra investigación puede ayudar a la ciudadanía?
Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos varias líneas de investigación. Una que quizá es más abstracta, pues bueno, trata de desentrañar un poco, porque las condiciones en las que trabajan nuestros equipos son similares a las que se producen en el espacio, y esto, por ejemplo, permite identificar, en colaboración con otros científicos, moléculas que están presentes en el espacio interestelar, y esto, pues bueno, nos abre un poco la puerta a conocer los entresijos del universo. Oh. Dicho así de una manera
para
poco...
que entendamos todos, claro. Oye, pues de verdad,
y
que
luego, por ejemplo,
dime.
Luego, por ejemplo, también, pues bueno, en fármacos, pues han sido muchos los ejemplos en los que no las distintas maneras en las que se expresan distintas conformaciones no tienen la misma repercusión, digamos, a los efectos del paciente, y nosotros, pues bueno, en esa primera fase también, pues digamos, contribuimos.
Pues de verdad que, Domingo, me parece fascinante esa investigación, pero sobre todo también que participéis en estas jornadas de jóvenes investigadores que se está llevando a cabo en Valladolid estos días. Un beso muy fuerte, gracias.
Muchas gracias a ti.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Y por supuesto, es el momento de escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos qué nos has traído en este martes.
Vamos a ver, mira, hay un cuento, El vicario que hablaba al revés. Ajá. Que viene a ser una alegoría de cómo deberíamos afrontar las diferencias entre unos y otros para superar las dificultades que ello conlleva. Y me viene como anillo al dedo cuando comparo el comportamiento del actual presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, con el reverendo Orise, protagonista del cuento. La historia es que el reverendo llega un buen día a su nueva parroquia a ejercer el sacerdocio, padeciendo una enfermedad rara. Hablaba al revés, invertía las palabras el hombre. Así, cuando quería decir atar, decía rata, por poner un ejemplo. El señor vicario, con toda su buena voluntad, trataba de hacer y decir las cosas que creía beneficiaban a sus feligreses, pero con su defecto de trastocar los vocablos no paraba de crearse líos con sus convecinos. No le entendían. Pero en ese pueblo había un médico sabio y, después de estudiar su caso, le dio un consejo que le arregló la vida. Le recomendó que anduviese al revés, es decir, para atrás. Fue mano de santo. Al cabo de poco tiempo, el buen vicario, andando para atrás, claro, logró que sus feligreses entendieran lo que les decía. Y de esa guisa pasó de ser un bicho raro a una de las personas más queridas del pueblo. Yo creo que le pasa lo mismo al señor Trump. Sus seguidores le adoran, pero con tantas cosas que les dice y quiere hacer a la vez y en tan poco tiempo, no llegan a entenderle. Y eso es porque, Marta, él lee la realidad al revés. Debería, por lo tanto, el señor Trump de encontrar a un médico sabio que le hiciera, como hizo el reverendo, para que le busque una solución mágica. Estaremos muy atentos, Marta, que sí. Candidatos no le van a faltar.
Efectivamente. Pues muchas gracias, Alberto. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta. Feliz semana.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La Fundación ONCE va a impulsar hasta el año 2029 cerca de 4.000 contratos para personas con discapacidad. Programas estatales financiados con fondos europeos como Empleo Juvenil y de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza. Lo gestionan a través de Inserta Empleo de Castilla y León, unos programas que buscan precisamente mejorar esa formación y el empleo de las personas con discapacidad, trabajando en un entorno pues mucho más inclusivo. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid, y entre esas personas que han conseguido empleo gracias a estos programas está Patricia. Ya tiene 47 años y tiene una discapacidad física. Lleva varios meses ya trabajando en una empresa de Valladolid y queremos hablar con ella. Patricia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Eres técnico de integración social, ¿verdad? Y como decía, llevas ya varios meses trabajando en una empresa de Valladolid. Cuéntanos en qué consiste tu trabajo. ¿Qué es lo que haces, Patricia?
Sí, bueno, pues principalmente realizo tareas administrativas, ¿vale? Así que hago algo, apoyo también en recursos humanos. Principalmente tareas relacionadas con administración y con personal.
Uh-huh. Y entonces, claro, ¿puedes llevarlo perfectamente a cabo con tu discapacidad o te han adaptado el trabajo a tu discapacidad? ¿Qué limitaciones puedes llegar a encontrar, Patricia?
En este trabajo que estoy realizando, la verdad es que ninguna.
Uh-huh.
No he necesitado adaptación, vaya.
Claro, pero no es la primera vez, ¿verdad, Patricia, que consigues una oportunidad laboral gracias a estos programas? ¿Qué más puestos has desempeñado a lo largo de tu trayectoria profesional?
He trabajado como técnico de integración, he trabajado como auxiliar de servicios generales para control de accesos. Bueno, esos tres puestos son los que he desarrollado.
Uh-huh. ¿Y en alguno de ellos han tenido que adaptarse a tus circunstancias? O como vemos, tu discapacidad no te está limitando en absoluto a poder desempeñar cualquier trabajo.
Claro, es que no me limita. Me limita, pero en otros aspectos. En la realización propia del trabajo, no.
Uh-huh.
Yo tengo que tener ciertos cuidados con no estar con mucha gente. Bueno, es más un tema, pues por mi propia discapacidad, que es más concretamente dentro de las físicas, es un tema orgánico. Entonces, bueno, pues a la hora de realizar mi trabajo, en ese sentido, no me ha provocado ningún problema. Vaya, no necesito adaptación.
Uh-huh. Y Patricia, yo no sé si gracias a estos programas de los que estamos hablando, puestos en marcha a través de la Fundación ONCE o de Inserta Empleo, ¿te ha ayudado a encontrar trabajos? ¿O crees que hubiera sido más difícil encontrar un puesto de trabajo por tu situación o lo hubieras conseguido igualmente?
Hubiera sido más difícil. Bueno, pues hay ofertas, hay páginas web, y sí, te apuntas, pero es diferente. Aquí el trato a través de Inserta es más directo, te orientan, te dan formación si necesitas. Facilita mucho, desde luego.
Uh-huh. O sea, que
esta oficina de intermediación laboral. Sí
que te ha ocurrido, Patricia, a lo mejor intentarlo tú sola y ver que hay dificultades a lo mejor por tu discapacidad.
Bueno, no sabría decirte si es por mi discapacidad, pero igual sí que tiene que ver, claro. En el momento que ven las empresas que eres una persona con discapacidad, pues a lo mejor es echar un poco para atrás. Hay otras personas que no la tienen y sí que puede dificultar, sí.
Uh-huh. Pero claro, como nos estás explicando, tú te sientes muy, muy bien realizada, entiendo, y puedes desempeñar este tipo de trabajos sin ningún problema. ¿Cómo podrías expresarnos o cómo podrías transmitir un poco cómo se siente una persona que tiene algún tipo de dificultad, haciendo la vida que al final hacemos todos, ¿no? Que eso es un poco también lo que queremos, esa incorporación a la vida diaria.
Pues te sientes muy bien contigo mismo, te sientes realizado, te sientes una persona normal, aunque todos seamos normales, pero bueno, cuando tienes alguna dificultad derivada de tu discapacidad, pues hay veces que las cosas se te complican un poco más. Entonces, aquí te sientes escuchada, te sientes comprendida, todos intentan ayudarte, cada uno en su puesto, nos facilitan mucho el acceso al mercado laboral, la verdad.
¿Y cómo ves las empresas, Patricia? ¿También crees que cada vez se están sumando más a el hacer que todas las personas puedan desempeñar algún puesto de trabajo en ellas?
En general, sí, yo creo que las empresas cada vez están más concienciadas. Siempre hay sectores y sectores, ¿vale? Hay sectores en los que, bueno, puede ser un poquito más difícil, pero bueno, en general sí. Las empresas están concienciadas, todo el mundo necesitamos trabajar. Entonces, bueno, si independientemente de nuestra discapacidad, podemos desarrollar perfectamente el trabajo, o aunque necesitemos alguna adaptación, pues ya está. Es que tenemos que ganar dinero y tenemos que vivir y tenemos que sentirnos bien y realizados y, bueno, pues eso, vivir con calidad de vida.
Por supuesto que sí. Y los compañeros también, Patricia, ¿encontráis a lo mejor algún tipo de dificultad a la hora de ese ambiente laboral, o también es bueno, pues maravilloso como cualquier otro?
Bueno, en general, bien, vamos, que no, que sí, que la gente bien, sin problemas, vaya, que no hay con los compañeros. Perdóname, que es que a lo mejor no te he entendido la pregunta. ¿Quieres decir que si con los compañeros yo he podido percibir alguna,
claro,
resistencia,
es,
algún problema? Además,
sí.
No, la verdad es que la gente, los compañeros y compañeras con los que he coincidido, la verdad es que muy bien, vamos, todo lo contrario, si te pueden ayudar, te ayudan, y si no, pues bueno, te dirigen a quien tengas que ir o demás. No, en ese sentido yo creo que hay mucha menos problemática, vamos, que vamos a mejor, eso es lo bueno.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que es que tenemos todavía mucho margen de mejora? ¿Tenemos que seguir mejorando mucho, o estamos ahora mismo ya en una sociedad inclusiva, podríamos decir, en todos los aspectos?
Bueno, creo que todavía sí que se pueden mejorar cosas, sobre todo con algunos colectivos, que hay más resistencias, pero se va avanzando, aunque quede todavía camino por hacer, y a mejor, por supuesto.
Pues de verdad que nos alegra muchísimo saber que personas como tú, Patricia, está desempeñando un trabajo con absolutamente, bueno, pues sin ninguna dificultad, con todas las facilidades del mundo, y que lo hemos conseguido gracias a programas donde también las instituciones como la Fundación 11 o Inserta Castilla y León pues están muy volcados en ayudar a personas como Patricia a que encuentren esa, bueno, pues salida laboral, que como bien nos ha explicado Patricia, tenemos también que vivir y que pagar nuestras facturas, y que necesita para ello un trabajo que Patricia ya tiene. Así que de verdad que gracias por habernos atendido, Patricia. Ha sido un placer. Un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, filetes de cerdo, kilo, 5,45 €. Y en frutería, uva Reglove, kilo, 2,79 €.
Gadis, en confianza.
Así estamos llegando a la una del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.